Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. Hoy come con calma. Saborea. Mastica. Mira quién tienes enfrente. Alimentarse no es solo llenar el cuerpo, es también compartir. Detenernos es una forma de agradecer.
RTV Morelos, por una vida emocional sana. La inspiración es Universal 102.9.
Es hora de llevar el deporte al límite. Bienvenidos a Tiempo Extra, el programa donde la pasión, el análisis y la emoción se encuentran. Vive cada jugada como si fuera la última, aquí en Universal 102.9. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Tiempo Extra, su programa favorito de deportes en el que todos los lunes, miércoles y viernes nos escuchan a través de Universal 102.9, redes sociales y obviamente en la página oficial. El día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con este equipo maravilloso que la vida me ha concedido hasta el día de hoy. Felipe Campos y Orlando Lagunas, ¿cómo están, amigos?
Muchas gracias, qué presentación tan romántica, ¿no? La verdad, ya sí. Es como un vínculo afectivo, ¿no? Más
es que
allá.
Está creciendo su corazón porque sí. Ya se acerca la Navidad.
Ok, entonces empieza, el corazón como que empieza a latir, ¿no? Ahora sí, sí. Ya por fin.
Sí.
Ya se siente el amor navideño.
A pesar de que han sido días complicados, amigos, justo hoy nos dieron una noticia muy triste para nosotros, para algunas personas que estamos pues aquí, ¿no? En la oficina.
Claro.
Ayer nos alcanzó en campeonatos el equipo de Toluca. Ya no somos el único equipo con 12... con 12 ligas, uh-huh. Eso también me pone muy triste. Sin embargo, algo que me pone muy feliz, amigos, es que vamos a tener equipo de primera división aquí en Morelos.
Bravo, una excelente noticia, ¿eh?
¿No me van a preguntar quién o qué?
Y el Cruz Azul.
Exacto.
Este señor ya debe saber desde días claro. Antes, ¿no?
Porque Cruz Azul femenil, 10 de 10.
Nos vamos a ir a ver todos los fines de semana.
Jalo.
Cada 15 días.
Jalo.
Yo me voy a volver un poquito cruzazuleño, nada más por eso.
Sí.
Pero nada más cuando jueguen con el América.
Fíjate que el primer partido de temporada empieza el 11 de enero del 2026. Okay. Y es justamente contra las Chivas, entonces.
Ah, mira.
Yo creo que ese día voy a estar ahí, en el gran Estadio Centenario, la nueva casa de Cruz Azul femenil, y esperemos que les vaya muy bien sí. A las chicas.
Sí, porque justo en ese estadio del Centenario había hace muchos años que no había un equipo ni de segunda ni de tercera división, entonces se agradece que haya fútbol en esa cancha universitaria y qué mejor que el Cruz Azul.
Sí, femenil. Yo creo que es una buena alternativa luego de la pérdida del Atlante aquí en Morelos, luego de su ingreso a la liga, a primera división, a la Liga MX, entonces pues es bueno que se mantenga algún equipo de primera división en Morelos. Uh-huh.
Sí, porque hay mucho fútbol aquí en Morelos y necesitamos un equipo, al menos uno, que esté en las grandes ligas.
Sí, además somos un estado muy futbolero y creo que el hecho de que nos traigan ahora a estas chicas profesionales va a crecer mucho. Pues más que el deporte, el turismo también, porque va a bajar gente de la Ciudad de México, estoy muy seguro. Pero pues ya les traeremos más información acerca de la llegada de Cruz Azul Femenil aquí a Morelos. Mientras tanto, hay que recordarle a la gente que pueden ponerse en contacto con nosotros a los números 777-243-6201 y 777-243-6202. El buen Héctor Vargas estará ahí listo para contestar todos sus mensajes y llamadas, pero para mensajes, obviamente, tenemos el número 777-350-8921, 777-350-8921, donde nos pueden mandar un WhatsApp, un audio, una imagen por ahí para que el buen Felipe pueda ponerles calificación también para ver si están guapos.
Yo les voy a contestar con un sticker.
¿Un sticker? ¿Cuál es tu sticker favorito?
Tengo un nuevo bien padrísimo que, de hecho, tú me lo mandaste.
¿Cómo es?
No lo puedo describir así mucho a detalle, pero tiene una chamarra y unos lentes.
Okay.
Está padrísimo ese.
Es un sticker, la verdad.
Okay. Si lo quieren recibir, mándenos mensaje.
Ah, pues ya voy mandando mi mensaje.
Yo también. Yo te lo mandé, ¿verdad?
Así no entiendo el chiste, entonces. Sí. Voy a mandar mi mensaje. También recordarle a la gente que puede seguirnos en todas las redes sociales como @universal102.9. En todos lados, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X, para que estén bien al pendiente de todo el contenido que se genera acá en Universal. Además de la página web www.universal1029.mx.
Y bueno, muchachos, hay muchas cosas que hablar. ¿Qué les parece si nos vamos con las rápidas?
Las rápidas.
Toluca es bicampeón del fútbol mexicano.
Fallece Jade Romero Peña, ciclista juvenil mexicana, integrante de la AR Monex.
Y además vamos a hablar del retiro de John Cena de la WWE con derrota ante Gunther y un legado histórico.
Y pues bueno, el día de ayer tuvimos esta gran final del fútbol mexicano, la vuelta. Esta vuelta que se disputó en el estadio Nemesio 10, la famosísima Bombonera. Este estadio que en lo particular, no sé ustedes, pero para mí es un gran estadio lleno de aficionados increíbles, gente apasionada, que se notó el día de ayer cómo vivieron cada minuto, porque no solo fueron 90 minutos, fueron... cerquita de las 3
¿no?
horas.
120 minutos.
No, sí estuvo larguísimo.
Y más los penales.
Que fueron eternos. Parecía que se iban a ir a como a 20 penales, ¿no? Cada quien iban a quedar 20-19. No
puedo. Sí, justo pasó lo histórico que pues dieron la vuelta prácticamente a los tiradores de penal. Normalmente alcanzan a llegar a los 5, 6, 7 máximo y esta tanda de penales duró mucho, que entre que fallaba uno y luego fallaba el otro y anotaba uno y luego el otro. Entonces fue una gran tanda y una de las mejores finales que me ha tocado vivir en la historia de mi vida.
Sí, la verdad que estuvo entretenida esta final porque hubo muchas llegadas, hubo mucha emoción
durante, polémica también.
Polémica y demás, ¿no? Yo creo que el Tigres pecó de que se echaron para atrás. Meten el primer gol y como que jugaron a defenderse.
A hacer tiempo.
Y esa técnica no me gusta, nunca me ha gustado, porque por más que te estén llegando, en una de esas va a caer al menos en una ocasión.
Pero esa es la típica de cualquier equipo mexicano que está con ventaja en el marcador, que se dedica a hacer tiempo así, queden todavía 80 minutos de partido, se van a dedicar a hacer tiempo. Entonces eso es bastante desagradable de ver. Pero lo que me deja contento es que en este programa se decretó, se dijo,
así es,
previmos esta victoria
del, gallo,
del Toluca ante, no sabíamos qué equipo iba a ser, pero sabíamos que iba a ser un fuerte contendiente para ser bicampeón. De hecho, vamos con las imágenes.
Vamos, ¿sí? No, 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 vamos con ese programa del viernes, ¿no?
bien sacada de onda la community manager. No, pues fue una gran final. Fíjense que más allá de eso que comentan, que Tigres echó para atrás, que sí, me parece que Guido Pizarro, que es el director técnico, hizo un gran torneo en su primer torneo, segundo me parece, llegar a una final, creo que me parece increíble. Y luego con este equipo, que pues teniendo a Gignac, ya este veterano que estará pronto, yo creo que retirarse, vamos a ver qué es lo que dice el tiempo, pues sí, con algunos jugadores limitados y pues sacándole este gran resultado a Toluca, que empezó ganándoles allá en la Bombonera con un 1-0 de parte de Fernando Gorriarán, en el que un tiro libre de André Pierre Gignac es desviado por esa pierna. Uh-huh. Y más allá de eso, yo creo que muy buen torneo también por parte de Toluca. Me parece que fue el mejor, el que es, tenía todo para llevarse este campeonato.
Sí, aparte del torneo, todo el año, porque fueron los dos campeonatos en este mismo año, 2025. A pesar de que Alexis Vega no fue la figura en este año, llegó, se plantó la cancha, todos le aplaudieron y él tuvo como héroe marcar el último penal, y así es como se llevaron el campeonato.
Yo considero que aún así, digo, si este equipo no se desarma, si no empiezan a llevarse jugadores o que terminen contrato, aún así yo creo que sigue siendo un muy buen contendiente para repetir. Tal vez no logre el
tricampeonato.
Pero me atrevería a decir que estaría en una final este equipo.
Sí, en otra final.
La verdad es que dentro de todo, todo lo que he visto de la Liga MX es de los que mejorcito juegan. Ajá. La verdad es que muchos tiran centros muy malos.
Sí.
Tiran pases muy imprecisos. Y lo que me sorprende es eso, ¿no? Que uno lo habla o lo critica fácil desde afuera porque no juega ese deporte. Uh-huh. Pero es me impresiona cómo se dedican a eso y aún así no logran ser buenos. O sea, es impresionante.
Sí, además, creo que más allá de que Toluca es el digno campeón de este torneo por todo lo que generó, por ser la mejor ofensiva, por tener a los mejores jugadores de la liga, por tener este equipo tan completo que incluso pues teniendo grandes jugadores en la banca te das ese lujo, pues creo que más allá de eso, un aplauso para el técnico Antonio Mohamed.
Bravo.
Que se volvió un director técnico histórico, una leyenda en el fútbol mexicano, porque a cada club que llega es campeón, menos siempre a Pumas, pues. Ah, Pumas y tuvo ahí su descalabro.
Su triste pasado. Fue como un oscuro momento que pasó Mohamed por ahí, pero sí, como bien dices, en todos los equipos que ha estado, hace buenos
torneos,
tiene muy buena participación sus equipos, y en esta ocasión vuelve a ganar y el bicampeonato, ¿no? Qué mejor.
Y es que aparte, bueno, digo, no es como que recaiga todo en el entrenador, ¿no? Uh-huh. Si no logró algo en Pumas es porque también la directiva no ayuda, justo. No pone su parte o los mismos jugadores, cosa que claramente ahí se nota que el problema no era el turco. Era otra cosa por ahí en Pumas que no se ha podido arreglar.
Ya lleva años así,
entonces, pues, ¿por qué no lo llevan a la selección, no?
Justo eso iba a tocar, que es muy sonado para que en cuanto termine el Mundial él llegue a la selección mexicana, pero él ya comentó y habló y dijo que no le gustaría llegar por lo mismo de la directiva, que a veces te imponen jugadores, que él le gustaría llegar a hacer su propio proyecto y que si es así, lo estaría pensando.
¿Entonces México nunca va a ser campeón?
Yo creo que no.
¿Se va a esperar hasta que México sea campeón en este Mundial?
Ajá.
Y ahora sí, y ya le ofrezcan el contrato.
Ándale.
Que estaría loco que ya se lo ofrecieran iniciando el 2026, que lo pongan, ¿eh?
Sí. Y bueno, repasando un poquito de esta trayectoria que tiene el turco Mohamed en la liga, recordemos que en el Apertura 2012 fue cuando llegó a Xolos de Tijuana y los hizo campeones.
Que fue casi cuando subió al Tijuana.
Ah, sí, a primera división, justamente. Uh-huh. Y junto con el América en el 2014, Monterrey en el Apertura 2019, y estos dos últimos títulos del Toluca, por ahí se atravesó esta corta trayectoria por el equipo de Pumas, uh-huh, que no pudo pues pasar a más, porque ya lo hablamos, creo que me parece que más allá de los jugadores y del cuerpo técnico es la directiva y parte de los fichajes que en su momento tal vez él pidió y que no se pudieron realizar, pero bueno, así es el fútbol. Y pues felicidades a Toluca, que justo hablábamos que alcanzó a Chivas con 12 títulos. Actualmente pues es el América, Chivas y por ahí Toluca empatándolo con
12. ¿Pero por qué te cuesta tanto trabajo decir que
no? Me pone muy triste, o sea, no es que me cueste trabajo, me pone muy triste, pero ya el siguiente año no le despegamos.
No sé, pero lo que sí pienso es que también ya rebasó al Cruz Azul por mucho.
Cruz Azul desde hace un buen rato,
ya rebasaron a los Pumas, entonces siento que ya debemos ir desplazando a los equipos mal llamados grandes, porque ya no son tan grandes como uno pensaría,
Es que justo le comentaba eso a Orlando, que muchas veces no recae tanto en los títulos que tengas, sino en la historia, en la trayectoria, en todo lo que has logrado, en la afición, en tu historia, en fin. Creo que le hace falta mucha historia a Toluca, pero sí, yo creo que ya se podría empezar a considerar un semigrande.
Semigrande, apenas.
Semigrande.
Así es.
Y los demás semimalos, ¿no?
Semimalos,
sí. Ya podría ser semimalo, ¿no?
Así es.
Con todo respeto.
Vemos.
Pues bueno, estas felicitaciones para Toluca por su bicampeonato. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con mucho más información en Tiempo Extra.
Llegamos al medio tiempo, pero esto aún no termina. Volvemos en un momento a Tiempo Extra.
Una pregunta puede tener
muchas respuestas.
¡Yahoo! A que esto no lo sabías.
No lo sabías.
¿Cuáles son las lenguas maternas indígenas de México?
Gasisinana, gasisitata, kwananu mediu chusinu panjapa. Gasisinana, gasisitata, kwananu mediu chunurajudu.
Existen 68 lenguas indígenas que representan una gran riqueza cultural y lingüística. Muchas de ellas se encuentran en peligro de desaparecer.
Y te preguntarás, ¿cómo es posible eso? Pues déjame contarte que esto pasa porque muchos de los papás de esos niños que podrían aprender esa lengua ya no lo hablan. Eso quiere decir que su comunicación es el español.
Como ya escuchaste, México tiene una gran riqueza lingüística y eso se refleja porque la lengua más utilizada es el náhuatl, seguida del mixteco, maya, tzeltal y tzotzil.
Y bonito actillas entre las calchivas. No pampa chichoca.
Estas lenguas indígenas son las más habladas. Eso quiere decir que un número muy importante de personas de diferentes regiones de nuestro país lo hablan.
Te intentaré decir algunas de estas palabras. Espero decirlas bien. Chocolate en náhuatl se dice chocolate en maya. La palabra juntos suena algo así. Mu'ul.
Déjame decir unami. En mixteco, adiós se dice nitao. En zapoteco, becu significa perro. Estas solo son algunas palabras que a lo mejor no pronunciamos muy bien, pero lo intentamos. ¿Y tú conoces algunas palabras?
O bien, ¿conoces a una persona que aún habla alguna lengua materna indígena? Si es así, motívala para que no lo deje de hacer y nos puede enseñar.
Doña Lieu, lingusao, nos pochinis pocachin, no yolchin.
Nosotros somos
Álvaro Iván
y Gemma Susana, guión Maura Bautista.
Esto es una producción de RTV Morelos.
¿A que esto no lo sabías?
Estamos de vuelta en el juego. Esto es Tiempo Extra, el programa donde el deporte nunca se detiene. Seguimos con más acción.
Son las 3:19 de la tarde. Gracias a toda la gente que nos está escuchando también, que por ahí se conectó o está conectada al live, que estamos precisamente en vivo en este momento. Si quieren por ahí pasarse a dar una vuelta, comentarnos, escribirnos también, si así lo quieren. Tenemos comentarios de Antonia Carreón, dice: muy buenas tardes, feliz lunes para ti también.
Saludos.
Nando Minor dice: saludos, Tiempo Extra, saludos para ti. Linda Ochoa también, buena tarde a todos.
Pues, y dice que las Chivas siempre serán grandes.
Ay, ya ves, o sea, aquí no, la gente que nos ve sabe, la pues gente que nos escucha,
¿no? que lo demuestre.
Ya, no solo... Es que, a ver, siempre un equipo tiene sus altibajos. Creo que nos tocó esta vez vivir en la peor época de Chivas, pero el siguiente año pinta para ser un buen año, sí, la verdad, en todos los sentidos, amorosos. Pinta para ser buen,
ya sin Chicharito, ¿no?
Sin Chicharo, ya.
Fue el culpable de los males.
Exacto, sí, un poco. Pero tenemos más información, amigo.
Así
¿Qué,
es.
¿Qué es lo que nos tienes que decir el día de hoy, mi queridísimo Orlando?
Desafortunadamente, la noticia es una noticia triste porque falleció el pasado sábado 13 de diciembre Jade Romero Peña, ciclista juvenil mexicana, integrante de la AR Monex Pro Cycling Team. Mucha gente se empezó a preguntar quién era ella o por qué se estaba hablando de ella. No tienen del todo tanto contexto, y es que Jade se había integrado justamente a este equipo de AR Monex Pro Cycling Team, luego de participar en una gira de detección de talentos como parte del proyecto de desarrollo juvenil femenil que impulsa la organización. Recordemos que México ya pues está mejorando en el deporte del ciclismo, sí. Es bien sabido que Del Toro también está por allá en Europa dándolo todo, uno de los mejores representantes mexicanos que hay a nivel internacional, a nivel deportivo en la actualidad. Y pues desafortunadamente aún no se sabe del todo el motivo o la causa del fallecimiento, pero se cree que fue por algún tipo de accidente dentro de su deporte, o sea, algún tipo de accidente automovilístico, lo cual sería todavía más desafortunado, pero... pues aún no se ha dado a conocer el motivo real.
Me sorprende que no hayan dicho el motivo real. No sé si sea por algo personal de la familia, que está como que en shock. No sé si haya sido por un tema de descuido, de que fue demasiado entrenamiento, que eso le pudo generar algún problema de salud. Pero sí es lamentable esta noticia. Y pues me sorprende que también a partir de esa noticia la gente se haya enterado quién es esta ciclista, ¿no? Siento que no hay mucho apoyo por parte de los mexicanos o de los medios, que no le estamos dando tanta visibilidad a estos deportistas que están destacando en su deporte.
Sí, creo que es importante tener pues alguien en específico en siempre en algún deporte, como nos ha caracterizado a lo largo de estos años. En su momento pues grandes boxeadores, en su momento grandes deportistas, y creo que esta vez pues lamentablemente el hecho de acordarnos de esta chica por esta situación tan lamentable, pues sí me parece que lo único que nos queda es reconocer sus logros, invitar a la gente también a que investigue un poquito más acerca de este tema, porque pues el equipo también suspendió actividades en señal de duelo tras esta pérdida de esta chica. Y pues qué triste noticia.
Sí, para quienes no sabían, Jade era originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, y contaba con experiencias ya en competencias juveniles como las Olimpiadas Nacionales CONADE, bien sabido que es uno de los torneos donde más atletas mexicanos se preparan para poder empezar a participar a nivel internacional, primero a nivel nacional o estatal y luego ya ir avanzando o subiendo de categoría. Y pues triste que alguien que estaba ya inmersa en el deporte, ¿no? Sí. También pues hayamos tenido su pérdida, porque probablemente para ya empezar a adentrarse en mejores categorías pues no haya podido pues llegar a donde tuviera sus objetivos ella.
Sí, exacto. Entonces pues un saludo y un pésame a la familia y ojalá que haya pronta recuperación. y pues que el equipo le siga dando con todo, ¿no? En las próximas competencias.
Así es.
Sí, que esto sea también un llamado para toda la gente que no espere a que a lo mejor pues la gente se vuelva famosa, se vuelva popular el deporte, sino al contrario, e ir llamando más a gente que conozca de los nuevos deportes, de los nuevos talentos, y que no dejemos pasar cualquier deportista que esté creciendo, que esté sumando más medallas, más una mejor historia de México en el deporte. Y creo que este es el caso de esta chica, y pues lamentable la situación.
Sí, hay que apoyar otros deportes porque hay mucho talento, no solo en el fútbol. Si en el fútbol somos malos, pues ya mejor hay que irnos a otros lados, ¿no?
Mejor.
Ciclismo, natación, boxeo, en otros deportes que somos más destacados.
Así es.
Pues muchachos, también tenemos más información. No sé si Pipo.
Esta está.
Triste también.
Esta noticia me gusta mucho. Bueno, porque me hace.
Ah, recordar... gusto. O sea, te parece increíble que ya se vaya a la encina.
No. O sea, yo creo que ya estaba en su tiempo de retirarse este famoso luchador de la WWE. John Cena se nos va para siempre. Pero como que esta noticia me recuerda a mi etapa de niñez. Yo crecí viendo a John Cena. ¿Cuántas peleas, cuántas influencias tuvo este peleador? Yo me gustaba mucho el You Can See Me.
You Can See
Me. You Can See Me. Y su canción muy famosa, ¿no?
Yo pensé que le ibas a cantar. Sí, que... Creo que cuando escuchas la palabra WWE, automáticamente piensas en John Cena.
Claro.
Me parece que es de los luchadores leyendas ya en este deporte. Y no solo en la WWE, sino que en el deporte en general, en la lucha libre, creo que pues vino a marcar un antes y un después. Dijeras tú, o sea, yo recuerdo todavía hace un año que era un niño.
Ajá.
Recuerdo esas noches de desvelo para poder ver Raw y SmackDown. Y poder ver a John Cena, que normalmente era la pelea estelar.
Sí, justo. Y siempre cuando había estos torneos que eran como la competencia para luchar por el título, creo que se llamaba WrestleMania.
Ajá.
Esa siempre la pelea por el cinturón principal era John Cena contra Randy Orton, contra Triple H, ¿no? Contra peleadores que eran como lo más grande y de los mejores en la WWE.
Sí, que desafortunadamente el fin de semana ya dio su última pelea, que también hizo una entrada muy épica porque me recordó mucho a Eminem, como que varios como clonados de él, igual vestidos con él, varios sujetos blancos, musculosos, que entraron prácticamente con gorra, todos con la cara un poco tapada, para que entrara pues el principal, que es John Cena, y... que desafortunadamente perdió. En su última pelea perdió.
No puede ser.
Perdió, pero pues ya era común. Digo, ya le está más centrado en Hollywood. Podemos ver ya en películas de DC, haciendo el personaje de Peacemaker. Exacto. Ya está más metido, de verdad, en la actuación.
Salió en una
en
película.
En saco y corbata, dicen.
Ah,
sí.
Ok.
Sí, porque es que, digo, ahorita lo pintaste así muy triste de que ya no lo vamos a ver nunca jamás. Lo vamos a seguir viendo, claro que sí, pero ya va a ser... como un tipo promotor de la WWE, como lo es Triple H, como lo es los hermanos Hardy, ese tipo de cuestiones. Y creo que sí, pudimos presenciar su última pelea, así como dice Orlando, perdió ante Gunther. Que este clip se volvió muy épico, no sé si lo vieron o por ahí la gente que nos ve y nos escucha, donde le están haciendo la llave de rendición a John Cena, y John Cena ya no puede librarse y sonríe. Y se rinde, entonces ese clip se hizo muy famoso. Dice, de
creo que hasta aquí ha llegado.
Hasta aquí me voy feliz, me voy tranquilo, y pues fue su última pelea, fue una derrota.
Qué triste, pero fíjense que él empezó desde muy joven y hace muchos años, ya llevaba muchísimos años peleando en esta competencia. Desde el 2002 empezó su carrera y poco a poco se fue haciendo.
¿Cuántos años tenías en el 2002, amigo?
Tenía tres años apenitas.
¿Tú, amigo?
Yo ya tenía 5.
Y ya estábamos viejitos, ¿verdad?
Los dos tenían 5 años.
Sí, ya.
Sí. ¿Y en qué edad fue así como el máximo cuando empezaron a ver?
Yo como a los 8.
8
años. 2006, 2005, por ahí.
Sí, yo también.
Así como 4 o 5 tendríamos, ¿no?
Y ya estaba John. En todas las etapas de nuestra niñez siempre estuvo John Cena, ¿no? Y yo creo que durante muchas generaciones siempre fue como el peleador más grande que tenías todos los niños.
Y es que aparte, digo, es un deporte tan popular, no solo aquí en México, la lucha libre, sino también podías ver a los luchadores de la WWE estampados en las portadas de los cuadernos, también mucha gente fanática de lo que es la lucha libre. Pero a mí me viene todavía más a la mente Rey Misterio, siempre.
Sí. No sé por qué. Y me acuerdo que había una pelea Rey Misterio contra John Cena, que uno también iba al ciber, pagaba sus 10 pesos y buscaba esa pelea porque era épica.
También. ¿Te acuerdas de ese momento?
Me acuerdo de ese momento. Fue el mejor momento de mi vida cuando vi a John Cena pelear con Rey Misterio.
Sí, y además recordamos a Rey Misterio con mucho cariño también porque pues es mexicano, ¿no? Sí, y creo que a todos los luchadores que se van a emigrar a la WWE les tenemos mucho cariño, como es actualmente el gran Penta Cero Miedo, que me volví muy fan de ese luchador. Pero pues hay que recordar a John Cena como lo que es, una leyenda.
Exacto.
Alguien importante en este deporte, y me parece que va a seguir siendo muy referente
en los durante próximos muchos años. Nosotros les vamos a contar a nuestros hijos que había un luchador increíble que se llamaba John Cena.
Sí.
Y vamos a pelear con nuestros hijos, así que para enseñarle las llaves que sea.
You can see me.
You can see me.
Aparte, va a sonar raro tal vez lo que diga, pero yo jamás había visto que alguien se quitara la playera como se la quitó a John Cena.
¿Cómo se quitaba? A ver,
pues desde la manga, o sea, sí. Bastante raro, la verdad.
¿Te gustaba cómo lo hacía?
Se veía muy interesante.
Sí.
Sí.
Era de los mejores peleadores la historia y nadie lo va a poder superar. Y lo que me causa un poco de conflicto es que como los luchadores con los que crecimos se van retirando poco a poco.
Y aparte se van haciendo viejitos. Tú. Ya te pones a ver videos en los que tú recordabas de la infancia, como dices tú, y a los actualmente ya se ve como enjorobaditos, chiquitos.
Ya no se ve como imponente, ¿no? Poderoso. Me acuerdo de Undertaker, por ejemplo, de CM Punk.
Que antes tenía su cabellera y ahorita ya no tiene ni pelo, el pobrecito.
Ya no le crece. También me acuerdo de Shawn Mendes. ¿Te acuerdas?
Ese es cantante, ¿no?
Shawn Michaels.
Shawn
Michaels.
Era Shawn Michaels, sí, cierto. Una disculpa.
Qué buena memoria tienes, amigo.
Saludos a Shawn Mendes, ¿no?
Pues también. Pues con esa buena memoria de nuestro querido Felipe Campos, nos vamos esta vez en tiempo extra. Se nos ha acabado el tiempo, pero nosotros tenemos una cita el día miércoles en punto de las 2 de la tarde. Mi nombre es Hugo Olvera.
Yo soy el Pipo Campos.
Y yo soy Orlando Lagunas. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 2 de la tarde. Bye.
Bye, bye.
Así cerramos una edición más de Tiempo Extra, el programa donde el deporte nunca se detiene. Gracias por acompañarnos y que el juego continúe aquí en Universal 102.9.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM.